No se sabe.
No se sabe.
De 10 a 13. Por Universidad. 107.5.
Bien, hoy hay una cita especial en la Facultad de Bellas Artes, en la Sala Fonseca. Tiene que ver con Raimundo Gleizer y estará presente Cintia Sabat, que junto a Juana Zapir es autora del libro Compañero Raimundo. ¿Cómo te va, Cintia? Buen día.
Hola, buen día. ¿Cómo estás?
Bien. ¿Cómo andas vos?
Muy bien.
Bien. Bueno, hoy la cita es, ¿a qué hora? ¿A las 19? No.
Yo creo que es a las 18.
18, ya te lo confirmo.
Es a las 18 y bueno, y los esperamos,
sí, exactamente,
a todos.
Exactamente, 18 horas. Sí.
Claro, para homenajear a Raimundo Gleizer, que fue un realizador argentino independiente que hizo cine político, cine militante en los años 60 y 70 y que fue desaparecido por la última dictadura militar. Y que estudió en La Plata, estudió cine en la Facultad de Bellas Artes de La Plata. Entonces es un lugar muy especial para homenajearlo, ¿no? Cuando se cumplen 40 años de su desaparición.
Sí, además llevará su nombre el set y se entregará el legajo.
Sí, sí, sí.
Y además habrá, bueno, proyección de documental y se presenta el libro también.
Claro, claro, vamos a presentar el libro con Juana Zapire, que, bueno, ella es la compañera, la esposa de Raimundo, que vive en Nueva York, y vino especialmente para presentar el libro y para estos homenajes que estamos haciendo. Así que estamos muy honrados de que la Universidad de La Plata nos invite a hacer este evento hermoso para todos los alumnos, profesores y toda la comunidad que quiera asistir. Y bueno, y recordar a un valiente. La verdad que Raimundo Gleizer, además de ser un talentoso director, fue un valiente porque se animó a hacer películas que estaban totalmente contra digamos los gobiernos de turno y contra la corrupción y contra el hambre de su momento, y eso la verdad le valió la vida, nada más y nada menos. Así que bueno, es siempre bueno recordar y tener encontrar inspiración en estas figuras.
Y Cintia, vos ya habías, imagino, bueno, ya tenías conocimiento y te habías acercado a toda la obra de Gleizer, hiciste un documental también.
Sí, yo hice un documental que se llama Fuego Eterno, que es una película que hice en medio del trabajo de escritura del libro.
Ah, las dos cosas al mismo tiempo.
Sí, claro, mientras estaba escribiendo el libro, porque el libro nos llevó 5 años. Entonces, en la mitad, bueno, yo empecé a reunir unas tomas, unas grabaciones que había hecho en Nueva York y en Buenos Aires, sobre Juana, sobre Diego Gleizer, su hijo. Y bueno, y ahí le fui dando forma a un corto documental de 27 minutos que se llama Fuego Eterno y que de alguna manera retrata, digamos, cómo viven el exilio, cómo viven este pasado tan duro Juana y Diego en el día de hoy, cómo viven hoy todo lo que les pasó, ¿no? Y bueno, eso es lo que tiene interesante la película. Pero bueno, Raimundo Gleizer fue una inspiración desde siempre. Yo vi sus películas cuando tenía 20 años y me quedé fascinada, ¿no?, con su mirada, con su sensibilidad, y la verdad que el tiempo va dando la razón porque cada vez se las valora más a sus películas.
¿Qué significa para, no ya desde el punto de vista, bueno, no se puede diferenciar tanto, ¿no?, militancia y arte en este caso?
Militancia y arte, bueno, para él era lo mismo, o sea, claro. Él hacía un cine militante. Él decía que el cine no podía ser la revolución, pero que él creía firmemente en la revolución. O sea, las películas de él eran películas para digamos, que el público pudiera ver su realidad de otra manera, desde un lado más crítico, y pudiera hacer cambios para cambiar su realidad, ¿no? Uh-huh. Para cambiar las condiciones esclavas de trabajo, para terminar con el hambre, para, bueno, concientizar desde un lugar, pero para movilizar. Él no tenía ningún prejuicio a la hora de decir: mis películas están hechas para movilizar, para transformar. Por eso él, por ejemplo, había pensado su cine siempre ligado a un debate posterior.
Sí,
siempre.
Claro.
No podía pensar en ese cine de espectáculo, de ir a una sala, verla y irse a comer pizza y que no pasara nada. Él pensaba en un cine para la acción.
Mm. ¿Es posible ese cine hoy?
Sí, yo creo que es posible porque el cine independiente, el verdadero cine independiente, es el que se juega, digamos, por las causas. Vos fíjate que, digamos, si una persona hoy se informa a través de los medios masivos de comunicación, va a tener una, digamos, un retrato de la realidad que vive, pero si empezás a mirar los medios alternativos y el cine independiente es también un arma de contrainformación, como decía Raimundo, es un arma de contrainformación para la base. O sea, la base, el pueblo, los trabajadores, tienen como herramienta ese cine y esa televisión también y esa radio, que es independiente y que les muestra la realidad de digamos de los desposeídos, de los que la están pasando mal en el mundo, y que en otras pantallas eso no tiene lugar directamente, ¿no? Así que sí, creo que hoy más que nunca tiene vigencia esa idea del cine como arma de transformación.
¿Y cómo fue, Cintia, tu relación con Juana? ¿Cómo fue el contacto y cómo surge la idea del libro? ¿Cómo se trabajaron en el libro?
Sí, Juana tenía la idea de escribir un libro hace muchos años, porque ella tenía un material en Nueva York y, bueno, siempre tenía como una idea de contar la historia, de plasmar sus memorias, sus recuerdos, ¿no? Y en el 2010, cuando ella es convocada por la justicia argentina por primera vez en 35 años para prestar declaración en el juicio por el Vesubio sobre la desaparición de Raimundo, 35 años después de la desaparición, la justicia la llama y viene a Comodoro Py, da su testimonio, y en ese momento yo la acompaño a dar su testimonio, y ahí la conozco, porque en realidad nos conocíamos virtualmente, por mails, por Facebook, por Skype, ¿no? Entonces, cuando ella vino aquí, yo la alojé en mi casa, se quedó conmigo, la acompañé a dar su testimonio, y bueno, y tuvimos así como mucha afinidad, y ella me propuso la idea de hacer el libro. Así que ahí arrancó la idea, ¿no? Yo, la verdad, siempre me encantó el cine de Raimundo Gleizer, pero nunca había soñado con escribir un libro sobre Gleizer. Pero bueno, la propuesta de ella era ir a Nueva York, era quedarme con ella en su casa durante un largo tiempo, revisar el archivo, trabajar con el archivo, entrevistarla. Y bueno, fue la verdad un proyecto muy, muy interesante, no podía decir que no.
No, me imagino, claro. Y de ese material con el que te encontraste y de las entrevistas, ¿qué cosas surgieron que a vos más te impactaron o que dijiste, bueno, esto tiene que estar en el libro de esta manera?
Bueno, mira, en primer lugar me encontré con un archivo, porque yo, digamos, Juana a mí me decía, hay un archivo, pero no me describía.
No sabía lo que era, claro.
Claro, yo sabía que había material, pero no sabía bien en qué consistía. Cuando llegué a Nueva York me encontré con una cantidad de carpetas que Raimundo había dejado.
Además hay que, disculpame que interrumpa, pero hay que recordar las condiciones en las que ella se fue.
Sí, por supuesto.
Digo, archivo, hay que armarse para llevarse todas esas cosas también.
Seguro. Sí, ella fue rescatando durante varios años, no fue una sola vez.
Bien.
Durante años y años, de gente que tenía guardadas las carpetas, de su hermana Greta, también la hermana de Raimundo tenía algún material. Entonces fue recolectando ese material y lo fue guardando, y te digo que estaba intacto, eran carpetas que tenían cartas, guiones, papeles, contratos de laboratorio, contratos de venta de películas. Todo eso estaba como si nadie lo hubiera tocado los años 60 y 70.
Sí.
Y parece que Raimundo era un trabajador tremendo, trabajaba como un loco, se ocupaba personalmente de escribir cartas a las televisiones de países como Islandia, Noruega, Suecia, para vender los derechos de las películas.
Sí.
Y además, guardaba todo, así como obsesivamente todo lo que era de una película estaba todo junto en una carpeta.
Desordenado.
Increíble, o sea, había copias de cartas maravillosas, muchos papeles. Y todo eso lo pude registrar para el libro. Juana me tuvo que leer ella misma las cartas de Raimundo porque estaban escritas en una letra que yo no entendía nada. Así que entre las dos fuimos leyendo las cartas para poder, digamos, descifrar lo que decían y poder transcribirlas en el libro. Bueno, fue un trabajo muy, muy profundo que hicimos, ¿no? Y bueno, demoró 5 años y te digo que podría haber demorado mucho más si no fuera porque Raimundo era tan ordenado y sí, parece que hubiera dejado todo preparado para hacer un libro. Claro. Es tremendo. Y bueno, y Juana, por supuesto, a través de tantos años, se tomó el trabajo y el cuidado y el amor de guardar esos papeles sabiendo que eran una joya para la historia del cine. Uh-huh. Porque viste que generalmente cuando eso cae en manos de alguien que no sabe qué es,
no,
puede
claro,
pensar que son papeles
para tirar,
claro,
para hacer el asado.
Claro, claro. Entonces ella, por eso, ella nunca trajo los archivos de Raimundo acá, porque siempre tuvo el temor de que cayera en manos de gente que no lo valorara y desaparecieran o algo así.
Claro,
bueno. Entonces, bueno, ella los guardó y yo también me ocupé de que quedaran intactos para que otros investigadores claro, hagan más investigaciones, porque uno cuando hace un libro, por supuesto, tiene las ganas y el objetivo de hacer un gran libro, pero la verdad que plantearse que en este libro se agota la historia de Raimundo y del cine militante no, es una utopía, no lo puedo decir. Ojalá que alguien dentro de 10 años, 15, diga, uy, qué bueno sería volver a hacer un libro sobre Raimundo Gleizer o buscarle otro costado y bueno, y vuelvan a investigar, seguro que van a encontrar más cosas.
Claro, sí, y sí, seguro. Y en relación a él como persona, en sus vínculos afectivos, ¿qué aparece en el libro?
Bueno, la verdad que a través de entrevistas a mucha gente que lo conoció, a su hermana, a sus amigos, a mucha gente, gente que trabajó con él en diferentes etapas, cuando empezó a estudiar, en su última etapa también. Bueno, lo que apareció es que Raimundo era una persona íntegra. La verdad es que lo que aparece es que todo el mundo cuenta de él que era un hombre muy alegre, muy simpático, muy encantador, muy decidido para todo lo que quería hacer, tanto para la militancia política como para el cine. Amaba a su hijo profundamente, lo amaba muchísimo, le demostraba su amor constantemente. Las mujeres hablan de que él no era machista, era como el antimachista, uh-huh, cosa maravillosa.
Bueno, además en esa época, ¿no?
Claro, por eso, en esa época él, a Juana, su esposa, la llevaba por todos lados a filmar y siempre que le había una oportunidad de filmar, la agarraba de la mano y se la llevaba con él, porque para él era una aventura filmar. Uh-huh. Entonces no podía pensar en dejarla de lado. Bueno, eso y muchas otras cosas más, ¿no? También se ve en sus películas esto. Pero bueno, la verdad es que Raimundo era un personaje encantador, era un personaje, bueno, como te digo, muy íntegro, y además tenía como un costado muy humano que todos tenemos, de que era bastante de imponer sus ideas, era como un líder nato, ¿no? Entonces, cuando alguien pensaba algo diferente, trataba de imponerle cierta idea. Pero todos coinciden en que era una persona muy querible, ¿no? Y que a todos les dejó una marca en su vida muy grande. Imagínate que sus compañeros que hacían cine con él, todos se fueron al exilio, todos pasaron momentos tremendos, porque él fue el único del grupo que fue desaparecido.
Eso, antes de despedirte, recordemos cómo fue eso.
Bueno,
o algún dato que a veces hay mucha gente que a lo mejor no sabe del todo ni quién fue Raimundo Gleizer ni qué pasó con él.
Bueno, Raimundo Gleizer fue un director de cine independiente que hacía películas que incomodaban mucho, que las tenía con sus amigos que proyectar en la clandestinidad. Y bueno, en el año 76, cuando estalló el golpe de Estado, él estaba en Estados Unidos, en Nueva York, haciendo unos trámites y le dijeron que no volviera porque su vida corría peligro. Pero él dijo que él iba a volver porque él sentía que tenía que volver, que este era el lugar. Y bueno, volvió a Buenos Aires y a los pocos días fue secuestrado. Esto fue el 27 de mayo de 1976. Y bueno, lo que se sabe es que revolvieron la casa, digamos, saquearon su casa, le robaron todo. Y lo que después se supo más tarde fue que estuvo en el centro de detención El Vesubio, en La Matanza.
Sí.
Y que estuvo en el centro de detención un mes y después ya no se sabe cuál fue su destino.
Uh-huh.
Esa fue su... Pero bueno, el tema es que él fue el único desaparecido de su grupo, porque al desaparecer Raimundo, todos se dieron cuenta que algo muy malo estaba pasando y se salieron
fueron
al exilio,
claro,
apenas pudieron, ¿no?
Pudieron.
Así se salvaron.
Exiliarse, claro. Sí, sí.
Así que es una historia, bueno, muy dura la de Raimundo, pero también hay que decir que en el año 2011 y en el año, bueno, ya no recuerdo, pero bueno, hubo dos juicios por el Vesubio,
sí,
y hubo condenas a cadena perpetua y a, sí, cárcel común para los principales jerarcas de ese,
sí,
campo.
Sí, claro.
O sea que de alguna manera hubo una reparación simbólica, ¿no?, sí, de todo lo que ocurrió.
Sí.
Eso está reflejado en el libro, claro.
Bien, muy bien. Bueno, Cintia, muchísimas gracias y mucha suerte. Y quedan todos invitados hoy a las 6 de la tarde en el Auditorio C de Fonseca, en Diagonal 78, esquina 62. Homenaje a Raimundo Gleiser en la Facultad de Bellas Artes. Estarás vos, Cintia, y estará Juana también.
Claro, claro. Bueno, los esperamos para darle el presente a Raimundo, así que vénganse todos.
Muchas gracias.
Gracias a vos.
Adiós,
hasta luego.
Cintia Sabat, entonces, que es autora, junto a Juana Zapire, quien fue la compañera de Raimundo Gleiser, del libro Compañero Raimundo, que se presenta hoy, entonces, decíamos, a las 6 de la tarde. Se nombrará Raimundo Gleiser al set de filmación. Raimundo Gleiser estudió en esta universidad, se entregará el legajo y además se pondrá el nombre al set de filmación de Raimundo Gleiser y se proyectará un documental. Todo esto es hoy a las 6 de la tarde.
En la mañana de Universidad, no se sabe. De 10 a 13.